Desde los estudios de Radio La Red, en Denver, Colorado, este es su programa Viva Mejor, con el consejero clínico pastoral, Dr. Daniel Catarizano, compartiendo con usted ideas prácticas para vivir mejor.
Feliz martes para todos y bienvenidos a Viva Mejor. Y aquí estamos haciendo un estudio bíblico como todos los martes. Hoy vamos a hablar acerca de qué significa ser santos, de acuerdo a la Biblia. Y vamos a ver varios textos de la Biblia. ¿Qué significa en realidad ser santos? La razón por la cual nos hacemos esta pregunta es porque hay gente que tiene diferentes conceptos en cuanto a lo que es ser santos. Lo único que importa es qué es lo que la Biblia dice acerca de ser santos. Vamos a hablar de eso, comenzando en un par de segundos más. Pero quiero decirle gracias a todos por continuar en el dial de 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Recuerde nuestros sitios en las redes sociales, en YouTube. Estamos en Radio La Red Denver y tenemos el programa a partir de las 8 de la mañana, en unos 15 minutos nada más. Se llama Viva Mejor, la conversación continúa. En YouTube, Radio La Red Denver, y también aparece en Facebook, en 1650 Radio La Red. Si quiere ir a Instagram y ver también fotografías de cómo se produce en este y otros programas de Radio La Red, la dirección es la misma que en Facebook, 1650 Radio La Red. Espero haya bajado la aplicación de Radio La Red, el app, a su teléfono inteligente. No se encuentra como Radio La Red Denver. Los podcasts, también Radio La Red Denver en su plataforma favorita, o si va directamente a radiolared.net, ahí tiene los enlaces para las redes sociales, para bajar el app y para los podcasts. Muchísimas gracias por su amabilidad. Denos un like de vez en cuando allí en Facebook, y algunas personas lo hacen regularmente, algunos todos los días. Muchísimas gracias. Pero necesitamos más personas que se incorporen a decir, bueno, me gusta, o hay un like, o compartimos. Lo mismo en YouTube. Si usted no se ha suscrito, sería muy, muy bueno que lo hiciese. Que invite a otros también a suscribirse. Es absolutamente gratis, no hay ningún problema. Y eso va a ayudar a la radio, porque aumenta entonces el número de televidentes también en YouTube. Bueno, vamos a mirar qué significa ser santos. Usted sabe que hay personas que tienen una idea de la santidad como algo que se incorpora, digamos, de afuera hacia adentro, por la manera de vestir, o por el corte de cabello o no corte de cabello, por si se usan aretes las damas o no los usan, ¿qué más? Por si se puede usar el maquillaje o no se usa, ¿cómo es una mujer santa? ¿Cómo es un hombre santo? Yo recuerdo que estando en un país de Centroamérica hace muchos años atrás, predicando el Evangelio, estábamos tostándonos de calor. Era impresionante. Esos lugares donde casi no se puede respirar de tanto calor que hace y es húmedo. Pero estábamos allí en una conferencia, yo era el predicador invitado y mis hermanos estaban, pero realmente, sin exagerar, tirando agua de tanto sudor. Era impresionante. Y estaban abanicándose con los libros de notas y cosas así. No podían estar allí sentados atendiendo a la palabra de Dios. Y usted dice, ¿por qué? Porque estaban de mangas largas, con su corbata, las damas con toda su ropa bien, bien cerrada, y yo aprecié mucho la modestia. La Biblia habla, ¿no es cierto?, de ser modesto. Si usted va, por ejemplo, a la carta de Tito, es una de las cartas, Timoteo, otras, donde Pablo habla a los pastores y les dice que tienen que enseñar a las congregaciones a ser modestos, a vestirse con corduras, a ser serios en ese aspecto, a no caer en las trampas del mundo donde uno se pone muy sexy, ¿verdad? Como si fuera a la iglesia para atraer a mujeres o atraer a hombres, o se viste de tal manera que cualquiera podría confundirlo con alguien que es, digamos, sospechoso en cuanto a sus intenciones. Bueno, pero la Biblia no da medidas, no da exactitud en cuanto a qué significa una cosa o la otra. No da. Algunos toman algunos textos del Antiguo Testamento Y está bien porque es palabra de Dios, pero hay que interpretarlos correctamente, con la interpretación hermenéutica correcta. Si no, se transforma en un legalismo donde la iglesia es un lugar lleno de reglas que el mismo Dios no puso. Eso pasaba con los fariseos. Los fariseos y otros agregaron más de 600 leyes y regulaciones a las leyes de Dios. Ellos interpretaron, ok, esta ley dice esto y lo otro. Bueno, muy bien, entonces vamos nosotros a interpretarlo en cuanto a qué significa para nosotros. Y no se cansaban de continuar haciendo leyes. El asunto del pelo en las damas, ¿no? El cabello, en el Antiguo Testamento, y en la dama, el cabello, honrar al esposo, es todo lo que usted ya sabe, tal vez. Pero hubo algunas personas, aún en el mundo moderno, que comenzaron a hacer de eso una regla, poniendo medidas, haciendo cosas así un poco extrañas y muy exageradas. Creo que la intención de algunos es buena, diciendo vamos a ser santas, vamos a ser santos. Otros no se dan cuenta cómo el diablo puede usar algo así, algo hermoso, santo que Dios ha creado, y lo tuerce, ¿verdad? Y lo pone en las mentes de algunas personas, haciéndoles creer que eso les gana la salvación, o les mantiene la salvación, o es realmente lo que Dios dice en cuanto a ser santos. Bueno, hoy queremos mostrar en la palabra de Dios qué significa ser santos. Y cómo la santidad no es algo que incorporamos desde afuera hacia adentro, sino es un fruto del Espíritu Santo. De adentro hacia afuera es el cambio. En la Biblia, en Levítico, recuerde, la Biblia empieza con Génesis, Éxodo, Levítico, el tercer libro de la Biblia en el Antiguo Testamento. En Levítico capítulo 19, versículo 2, la palabra de Dios dice: pero como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo, dice el Señor. Luego tenemos un texto en Primera de Pedro, Nuevo Testamento, capítulo 1, versículos 15 y 16. Yo diría que es casi un paralelo a Levítico, porque en Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 15 al 16, la palabra de Dios dice: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Lo que está haciendo Pedro es solamente repitiendo Levítico 19:2. Es más, usted puede ver en las referencias en su propia Biblia. Casi todas las Biblias tienen numeritos arriba de ciertas palabras o asteriscos o letras. Si usted mira al costado, abajo, en el medio, y hay referencias, usted va a ver que en 1:16 de 1 Pedro está Levítico 11 abajo. Entonces es diciéndole, bueno, Pedro está tomando Levítico 11, Levítico 19 como su referencia, y estaba hablando con judíos. Los judíos conocían perfectamente esta palabra. Pero vamos a mirar qué significa esto, todos los martes decimos, tomamos de los textos originales para evitar que sea mi interpretación, como el pastor Daniel, o la interpretación de otro pastor, de otro teólogo, de un autor, ¿verdad? La palabra hebrea traducida como santo o kadash en hebreo, ¿qué significa esta palabra kadash? ¿Qué significa santo en el Antiguo Testamento? Y luego vamos a ver qué significa en griego santo en el Nuevo Testamento, pero la palabra hebrea traducida como santo es kadash. ¿Qué significa? Significa apartado, significa santificado, y vamos a ver qué diferencia hay allí. Consagrado. ¿Okay? Entonces, cuando el Señor les dice al pueblo de Israel, a los judíos en Levítico 19:2, aquel que os llamó es santo, ustedes tienen que ser santos en toda vuestra manera de vivir, está hablando de a personas que fueron apartadas por Dios como pueblo de Dios especial, a través del cual vendría el Mesías, nuestro Señor Jesucristo. Y Dios los apartó y les dio una serie de leyes que usted puede encontrar, como yo, en el Antiguo Testamento, para mostrarles que el pueblo de Israel tenía que ser diferente a otros pueblos de la tierra, a otras naciones de la tierra, porque estaba siendo escogido, elegido por Dios. Entonces, como pueblo elegido por Dios para que venga el Mesías, que ¿okay? Dios iba a mandarlo a través del pueblo judío, tenía que tener características diferentes a las características que las naciones paganas tenían. Y entonces, como es pueblo adquirido por Dios, pueblo de Dios, tenía que representar a Dios. Entonces Dios les dice, sed santos porque yo soy santo. En primera Pedro, ya en el Nuevo Testamento, en la era de la iglesia primitiva, habla acerca del llamamiento que tenemos como cristianos, como seguidores de Cristo, pueblo escogido por Dios, adoptados por Dios a través del Señor Jesucristo, y también tenemos que tener las características de nuestro Señor Jesús. Él nos ha dejado ejemplo para que sigamos sus pisadas, y el Señor Jesús era santo. Entonces hoy vamos a seguir hablando de qué significa bíblicamente ser santos. Ya volvemos.
AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Hoy, como todos los martes, el Dr. Catarizano comparte un estudio bíblico basado en los textos originales de las Sagradas Escrituras.
Continuamos en Viva Mejor en este día martes. Estamos estudiando la Biblia, diferentes textos de la Biblia que vamos a ir viendo a través del programa, haciéndonos la pregunta, ¿qué significa bíblicamente ser santos? Y hago ese énfasis, aún con mi voz, bíblicamente, porque no estamos preguntando cuál es mi opinión sobre qué significa ser santos, cuál es la opinión de alguien más o cuál es su opinión. Lo que siempre digo es, lo único que importa es lo que dice la Biblia. ¿Usted estuvo alguna vez en estudios bíblicos, como me ha pasado a mí, que yo también he estado en estudios bíblicos donde la persona que lidera dice, vamos a leer la Biblia? Y leen la Biblia, ¿no es cierto? Y dice, este es el tema de hoy. Y luego dice, ¿qué opinan? Y yo me quedo pensando, porque yo también he cometido ese error. Para mí es un error preguntar qué opinamos acerca de algo que dice la Biblia. Y usted dice, pastor, ¿por qué? ¿No puedo yo opinar? Claro, yo también, pero observe, cuando se trata de la Biblia, no importa qué es lo que yo opino o lo que usted opina, porque una opinión es una deducción que un ser humano hace solo para decir, bueno, a mí me parece esto o aquello. Por lo general no es una opinión muy informada, a veces sí, pero cuando se trata de la Biblia, no decimos qué opino yo acerca de, en este caso, como en el tema de hoy en el programa, acerca de la santidad. No importa lo que yo opino acerca de la santidad. Lo único que importa es qué dice la Biblia acerca de la santidad, qué significa bíblicamente ser santos. Más allá de lo que yo opino, usted opine, o alguien opine, o nos parezca, siempre que nos dicen qué dice la Biblia acerca de tal tema, vamos a la Biblia y miramos lo que la Biblia dice acerca de tal tema. Y luego, lo que sí es importante, pero no es una opinión, es la interpretación correcta. Entonces, ¿cómo sabemos cuál es la interpretación correcta? Bueno, es lo que pasa en cualquier otro idioma, inglés, español, el idioma que a usted le guste más. Lo principal es conocer el significado de las palabras. En este caso, por eso en el primer segmento investigamos qué significa la palabra santo en el idioma original de la Biblia. En el Antiguo Testamento, en hebreo, esta palabra kadesh, como dijimos, significa alguien que está apartado, alguien que ha sido consagrado, santificado. Entonces, si a mí me dicen cuál es su opinión sobre qué significa ser santos, yo le voy a decir, la Biblia dice que ser santo significa ser alguien apartado por Dios, alguien consagrado para Dios. Y el pueblo de Israel, los judíos, según Levítico 19:2 en la Biblia, han sido apartados santificados, consagrados. No está diciendo son gente perfecta, nunca se equivocan, nunca hicieron nada malo en toda la historia. No, no, no. Al contrario, usted va de Génesis a Malaquías, del primer al último libro de la Biblia, y usted se va a encontrar con muchas sorpresas, si nunca ha leído la Biblia, de, wow, ¿este es el pueblo de Dios? Deja mucho que desear, va a decir usted. Bueno, el Señor progresivamente a través de los siglos fue preparando a su pueblo, fue moldeando a su pueblo, a veces castigándolos, disciplinándolos, corrigiéndolos, bendiciéndolos, fue moldeando a este pueblo, fue preparándolo, les envió profetas, porque no estaba la palabra escrita todavía, la Biblia. Y les hizo escribir, por supuesto, todas esas cosas, pero mientras tanto eran profetas de Dios, y luego les dio sacerdotes que él nombró, y los sacerdotes tenían como función interceder ante Dios de parte del pueblo, porque no había acceso directo a Dios de ninguna manera, excepto cuando Dios, bueno, comienza el tabernáculo, luego el templo. Recuerda, hay un lugar santo, hay un lugar santísimo donde nadie podía entrar excepto el sumo sacerdote una vez al año. La gente traía holocaustos, ofrendas, ¿no es cierto? Y el sacerdote ponía ahí sus manos sobre el animal y lo mataba. Otro animal era dejado suelto en el desierto, bueno, etcétera. Había una serie de ritos, de leyes, de cosas. Y eso era para también preparar a este pueblo. Fíjese, no lo hacían otras naciones. Lo hacía el pueblo judío, el pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel tuvo sus grandes problemas. Se dividió, ¿verdad? Reino del Norte, Reino del Sur, y esto y lo otro. Fueron al cautiverio. Estuvieron en Babilonia, antes en Egipto. Pasaron muchas cosas. Pero ese pueblo fue siendo preparado para que en el tiempo de Dios, Dios enviara al Señor Jesucristo al mundo como un baby. Usted conoce la historia, el Nuevo Testamento abre con la historia de María, José, el ángel, el niño Jesús, los sabios de Oriente. Continúa con Jesús en el templo a los 12 años, hay un silencio en cuanto a su juventud. Y luego aparece otra vez a los 30 años, comenzando su ministerio, siendo bautizado por Juan el Bautista en el río Jordán, luego siendo tentado por Satanás, venciendo las tentaciones. Entonces sigue así hasta que llega a la cruz. Luego muere, resucita al tercer día, está 40 días en la tierra, asciende a los cielos, promete que volverá, envía en Pentecostés el Espíritu Santo. Y estamos ahora en esa época donde estamos esperando su segunda venida, donde luego está el juicio y todo eso. Entonces hay un programa, vamos a decir así, que Dios ha preparado de la humanidad para la humanidad. Pero todo eso es interesante y necesitamos decirlo en el contexto de lo que significa bíblicamente ser santos. Porque en primer lugar, Dios preparó al pueblo de Israel, lo apartó para él, de entre las naciones de la tierra, formó este pueblo para él y les enseñó a vivir en santidad. Al pueblo le costó mucho vivir en santidad, pero de todas maneras era considerado un pueblo santo en el sentido de que apartado para Dios. El problema que usted como yo a veces tenemos, amigo oyente, es simple. El problema es que para nosotros santidad tiene más el concepto del Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento aparece en griego la palabra agios, que significa la falta de impureza, la ausencia de impureza. Entonces, para nosotros, como creyentes después de la venida de Jesús, la primera venida de Jesús, en el Nuevo Testamento aparece la idea de la santidad como estando apartados por Dios. Mire como leímos antes en el cemento, 1 Pedro 1, 15, 16, es una repetición literal de Levítico 19, 2, yo dije que son textos paralelos. Pero también el Nuevo Testamento habla mucho acerca de la santidad como una característica moral, como una característica de la conducta. ¿Okay? Una persona que ha sido un cristiano es una persona que ha nacido de nuevo desde el momento de su conversión a Cristo Jesús. Si esa conversión fue real, ha habido un nuevo nacimiento, Dios nos ha apartado para Él, nos ha adoptado como hijos e hijas de Él y ha comenzado el proceso que llamamos en teología santificación. Ahora apartados, siendo adoptados como hijos de Dios, Dios al que ama disciplina como un padre a su hijo a quien quiere, Dios nos da bendiciones, Dios nos forma, hay características que tenemos muy similares como personas y como la iglesia en general. Digo características bastante similares a las del pueblo de Israel, con muchas diferencias al mismo tiempo, ¿verdad? Nosotros no estamos atravesando guerras con pueblos paganos y esas cosas, pero sin tomar el Antiguo Testamento de una manera alegórica, sino de una manera práctica, bueno, hay muchas cosas parecidas entre lo que ellos sufrían, hacían, y lo que nosotros también sufrimos y hacemos. Y la santidad involucra esa pureza que debemos tener. Pero yo comencé el segmento dando ejemplos de lo que pasó en Centroamérica una de las veces, de las muchas veces que fui. Pero el error de pensar que la santidad es exclusivamente una condición de la conducta humana de un creyente y se debe demostrar visiblemente de la manera en que hablamos o vestimos o cómo usamos nuestro cabello, etcétera, etcétera. Por supuesto que eso es parte del tema en el sentido de la modestia, el decoro, pero la santidad tiene que estar primariamente en el corazón. Desde el momento en que somos nacidos de nuevo en Cristo Jesús, el Espíritu Santo va transformando nuestras vidas. Ya nos adoptó el Señor como sus hijos, ya somos de Él, pero ahora no estamos hablando de esa adopción o justificación en el momento de la salvación. Ahora estamos hablando del proceso que estamos viviendo en este momento, ahorita, hasta que el Señor nos lleve a su presencia o Él venga a buscarnos. Entonces, en este proceso, en este tiempo, ¿Cómo se transforma nuestra vida? ¿La transforma el pastor? ¿La transforma la iglesia? ¿Hay una serie de regulaciones en la iglesia que debemos cumplir para lograr cambiar nuestra forma de hablar, nuestra forma de vestir, nuestra forma de ser? ¿Qué pasa? Hay gente que dice, no quiero ser cristiano porque ahí te prohíben bailar, te prohíben fumar, te prohíben beber, te prohíben drogarte, te prohíben tener sexo con quien quieras, te prohíben... Yo quiero hacerle una aclaración por las dudas, por si usted no sabe, amigo oyente. Una verdadera iglesia cristiana, bíblica, sana, no tiene una lista de prohibiciones. No necesitamos una lista de prohibiciones. Usted dice, ¿cómo que no? Yo escuché que hay iglesias que... Bueno, allá esas iglesias. En la iglesia cristiana verdadera no tiene un código o lista de prohibiciones. La iglesia sencillamente tiene la Biblia, la palabra de Dios, que tampoco es un código de prohibiciones. Lo que ocurre es que cuando uno de verdad entrega su vida al Señor Jesucristo, es adoptado por el Señor Jesucristo, el Espíritu Santo, Dios viene a nuestra vida, Él es el que se encarga de transformar nuestra vida. Entonces, observe el misterio que ocurre. Aún a personas que están, digamos, en medio del campo, en una gran ciudad, pero no hay ninguna iglesia, no conocen nada de eso, pero de alguna manera alguien les predica el Evangelio o les da una Biblia, la persona se entrega a Cristo de todo corazón. ¿Qué hace que haya cambios? ¿Qué hace que esa persona comience a ver la vida de otra manera? ¿Comience a ver sus pecados ahora de otra manera? ¿Qué hace eso si aún no tiene una iglesia, un pastor o alguien que lo discipule? ¿De dónde surge eso? Del mismo Dios. Hablemos de esto cuando regresemos.
Escuchas Radio La Red, la estación de la Iglesia Red Evangélica de Denver, 1650 AM KBJD Denver, compartiendo la verdad en amor.
Como todos los martes, el Dr. Catarizano comparte un estudio bíblico basado en los textos originales de las Sagradas Escrituras.
Esencialmente estamos de regreso analizando hoy la palabra de Dios, la Biblia, cuando nos habla de ser santos. Y la pregunta que nos hicimos al comienzo es, ¿qué significa bíblicamente ser santos. Si usted no ha escuchado el programa, se lo perdió en radio los primeros dos segmentos. De todas maneras, están los podcasts, las grabaciones del programa, los puede encontrar en Spotify, Google Podcast, Podcast Teacher, Apple Podcasts, o lo más rápido para mí es ir a radiolared.net y allí encontrar los podcasts. ¿Okay? Muy bien. Dijimos también que en Levítico 19:2 la Biblia define la santidad al pueblo de Israel, sean santos como yo soy santos. En 1 Pedro 1:15-16, el apóstol Pedro, época del Nuevo Testamento, iglesia primitiva, ahí él habla acerca, pues menciona el mismo texto de Levítico 19:2. Dijimos también que en hebreo la palabra kadash significa santo, y eso es apartado, santificado, consagrado. Dijimos que en griego, en el Nuevo Testamento, la palabra hagios significa lo mismo, apartado, pero ausencia de pureza o falta de impureza. Y que nosotros tenemos más la costumbre muchas veces de pensar en santidad más como el cambio de conducta, pero nos olvidamos que no puede existir un cambio de conducta a menos que hayamos sido apartados por Dios, hayamos sido escogidos por Dios, ¿okay? Como el pueblo de Israel. ¿Por qué Dios le exigía al pueblo de Israel tantas cosas? Porque ahora eran un pueblo apartado, escogido, nación santa, y Pedro en su carta dice esto también, que nosotros como cristianos somos nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ahora, una de las pruebas básicas y características de una persona nacida de nuevo, es decir, de un cristiano, una de las pruebas básicas, ¿cómo saber si una persona es cristiana? Bueno, una de las pruebas básicas es el cambio que Dios ha producido en esa persona. Es el cambio que Dios, el Espíritu Santo, produce en esa persona. ¿Pero produce qué cambios? Bueno, produce un cambio en la manera de pensar. No es solamente, bueno, ahora creo que Jesucristo es el Hijo de Dios y murió en la cruz, resucitó al tercer día. Eso es indispensable. Uno no llega a ser cristiano, no llega a ser nacido de nuevo, no llega a ser salvo. Entonces decimos, bueno, la persona ahora sí, el Espíritu de Dios ha producido un cambio en su manera de pensar con relación a quién es Cristo y en relación a por qué necesita a Cristo. ¿Okay? Entonces el Señor nos confronta amorosamente con nuestra necesidad de ser salvos, porque estamos perdidos, sino para qué queríamos un salvador. ¿Y por qué estamos perdidos? Porque somos pecadores. ¿Y por qué somos pecadores? Porque desde que Adán y Eva pecaron, el pecado entró en el mundo, todos hemos sido destituidos de la presencia y de la gloria de Dios, nuestro destino sería el infierno. Dios es amor, no quiere eso, entonces, aun cuando la decisión tiene que ser del ser humano, hasta cierto punto, que es lo que pasó en el Jardín del Edén, Dios envía a Jesucristo para cargar con nuestra culpa, con nuestro pecado. Entonces, cuando primero reconocemos que necesitamos al Salvador, porque reconocemos que somos pecadores y estamos destinados al infierno, decimos, no, yo no quiero eso, yo quiero que Dios me perdone. Entonces pedimos al Señor, confesamos que somos pecadores, pedimos al Señor perdón, vamos a los pies de Cristo, realmente a los pies de la cruz, creemos de todo corazón en Él, en su muerte y su resurrección por nosotros. Cuando eso es sincero, mi amigo oyente, y usted le dice al Señor, Señor, yo te confieso que soy pecador, perdóname, ahora me doy cuenta, reconozco, gracias por abrirme la cabeza, abrirme la mente y revelarme mi situación y revelarme quién es Cristo. Yo te amo, te quiero, yo creo en ti, yo confío mi vida, mi alma a ti, ven a mi vida, aquí estoy yo vengo corriendo a ti. Bueno, cuando uno habla con el Señor así, en esos términos, pero de verdad, no porque alguien le dice, repite esta oración, y usted no entiende ni lo que dice. Cuando es de verdad, entonces Dios le sella con el Espíritu Santo, le pone su nombre allá en los cielos, le aparta, dice la Biblia, para Él, y comienza ese proceso de santificación. Pero todo eso para decirle, ese proceso de cambio, ese proceso que es la característica básica para saber si una persona es cristiana de verdad o no, o en palabras de la Biblia también, es nacida de nuevo o no, ¿cómo sabemos? Hay un cambio en la forma de pensar también en cuanto a su propio pecado. Por eso terminé el segmento anterior diciendo, ahora mi pecado anterior yo sabía que estaba mal o no me importaba y de todas maneras seguía adelante, y ahora, wait a minute, ahora como que, ¿por qué me empieza a molestar? Por eso le dije en el segmento anterior, puse el ejemplo de la persona que puede estar en una gran ciudad o en medio del campo y digamos no hay iglesia o no tiene otro cristiano cerca. Y sin embargo, ha llegado a Cristo. Usted dice, ¿y eso es posible? Mire, nos ha ocurrido en la radio aquí, años atrás, y nos ha ocurrido también. Yo me acuerdo de una persona que nos llamó, que estaba en un pueblito, no recuerdo cuál es el pueblo, en México, y me dijo, aquí no hay iglesias, pero escuchamos su programa. Y yo vine a Cristo, y pues tengo una Biblia, y estoy leyendo, no tenemos iglesia, pero yo me doy cuenta, no sé por qué ahora he cambiado, por qué lo que antes veía de una manera ahora lo veo de otra. Bueno, entonces mi respuesta es, esa es la prueba de que Dios ha entrado en esa vida. No solo que la persona ha creído en Dios, es Dios ha entrado en esa vida. El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, produce un cambio en nuestra manera de pensar y en nuestra manera de ser. Mis amigos, es por eso que la santidad no se puede fabricar, no se puede imponer, no se puede incorporar. La santidad no se puede forzar, y podríamos seguir, ¿verdad? Es improductivo para un pastor como yo, o cualquier otro pastor que está escuchando, para maestros de la escuela dominical, para discipuladores. Es improductivo hacer mensajes o enseñanzas acerca de cómo cambiar. Solo Dios puede hacer cambios dentro de una persona y dentro de una persona que le ha entregado la vida a Él. Ahora, esto no significa que no debemos hablar de cómo ser santos. Hoy, mire, lo estamos haciendo en el programa. No significa que no debemos hablar de la santidad, porque aún los que hemos nacido de nuevo en Cristo Jesús, en ocasiones nos distraemos o nos dejamos llevar por la corriente de este mundo, caemos en alguna tentación, nos vamos enfriando. Entonces necesitamos escuchar con cuidado que Dios está transformando nuestras vidas y que Dios, al que ama, disciplina, castiga como un padre a su hijo, a quien quiere. Entonces, yo he notado en mi vida que si yo no presto atención, que si me enfrío, que descuido mi tiempo con Dios a solas y estudio la Biblia y la oración, y si lo dejo nada más para cuando voy con la iglesia a una reunión, el domingo, cuando sea, me voy a ir enfriando si no estoy a diario teniendo tiempo con Dios. Es más fácil caer en tentaciones, es más fácil dejarse llevar por la corriente de ese mundo, de este mundo, es más fácil ser atrapados por cosas que la gente dice, y lo dice tantas veces en los medios sociales y en el trabajo, que uno finalmente no se da cuenta que está cayendo en la misma tentación de ellos. Entonces, cuando eso ocurre, el Señor nos sacude. Si no fuésemos hijos de Él, no lo hace. Si no fuésemos hijos de Él, va a hacer algo para que reaccionemos. Algo puede ser este programa, algo puede ser, a veces hay cosas que suceden en la vida, tragedias, enfermedades, problemas, que, bueno, finalmente hacen que una persona reaccione, ¿verdad? Pero estamos hablando de los que somos santos, es decir, apartados por Dios. No crea usted cuando digo somos santos, ¿quiénes creen ustedes que son? Somos apartados por Dios porque nos hemos arrepentido de nuestro pecado y el Señor nos ha hecho nacer de nuevo, porque hemos puesto nuestra confianza en el Señor Jesucristo como nuestro único, suficiente Salvador. No estamos confiando en otro ser humano, solamente en este ser humano, Señor Jesucristo, que también es completamente Dios. Él es el que cargó por nosotros con nuestros pecados en la cruz. Entonces, los mensajes de santidad no son efectivos para los no cristianos. Suenan a una regla de no fumes, no tomes, no bailes, no esto y lo otro. Y por eso usted a veces piensa, cuando sus amigos, sus vecinos, un pariente o yo mismo en la radio le digo eso, usted piensa, no, me gustaría, me interesa, pero me van a decir que deje mi pecado, que deje esto y que lo otro. Finalmente ahora en la cultura ni pecado dicen que eso es. Bueno, yo le digo esto, nadie le va a imponer esas reglas. Estas cosas son para los que hemos nacido de nuevo en Cristo y no son imposiciones. A veces son recordatorios, son para hacernos reflexionar, pero la Biblia nos habla de la santidad como algo que se produce en aquellos que somos apartados por Dios, escogidos por Dios, elegidos por Dios, somos nacidos de nuevo en Cristo, y usted lo puede ser también si usted se arrepiente. Entonces, estos mensajes son efectivos para nosotros porque refuerzan lo que el Espíritu Santo está haciendo en nosotros. Ahora, el ser humano fue creado imagen y semejanza de Dios. Busquen su Biblia, el primer capítulo, Génesis 1, 26-27. Pero hay cosas que se han perdido en el camino y vamos a hablar de eso en el último segmento. Ya volvemos.
Radio La Red Denver, 1650 AM, compartiendo la verdad en amor.
Hoy, como todos los martes, el Dr. Catarizano comparte un estudio bíblico basado en los textos originales de las Sagradas Escrituras.
Muy bien, estamos en nuestro último segmento y hablando hoy acerca de qué es la santidad, pero de acuerdo a la Biblia es lo único que importa. ¿Qué es lo que la Biblia dice? Los cristianos no estamos tratando con ¿qué es lo que dice el libro que escribió el profeta fulano, la profetisa sultana o el iluminado mengano? Aquí estamos diciendo qué es lo que la Biblia dice, ¿ok? Entonces, ya hemos visto en los primeros, o en el segmento 1, 2 y 3, y le comenté a la salida del segmento anterior que los seres humanos hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, Génesis 1, 26, 27. Pero ahí tenemos otro problema. Cuando entró el pecado, perdimos mucho, 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 mucho. Entonces, ¿para qué está el Evangelio? Las buenas noticias es lo que Evangelio significa. Las buenas noticias de la venida del Señor Jesucristo para morir y resucitar por nosotros. El Evangelio, las buenas noticias es que el Señor quiere salvarle a usted, amigo, amigo oyente, como un día me salvó a mí también. Y el propósito del Evangelio, de la venida de Cristo, es no solo salvarnos del infierno, gloria a Dios, gracias al Señor eternamente estaremos por eso, yo estaré por eso eternamente agradecido, pero también el propósito es restaurar lo que se perdió en aquel jardín del Edén. En primera de Pedro capítulo 2, versículo 9, dice que somos, y ya mencioné ese texto antes, somos pueblo escogido, como pueblo, como iglesia, y usted, si está en una iglesia cristiana de verdad, esto es lo que dice la Biblia: vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Entonces, dice, yo ruego como extranjeros y advenedizos, peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Lo que está diciendo la Biblia aquí, el Espíritu Santo está inspirando al apóstol Pedro a decir que, aun cuando somos adoptados por Cristo, al ser salvos, somos hijos e hijas de Dios, no quiere decir que no vamos a batallar o luchar con los deseos de nuestro cuerpo, de nuestra mente, mientras estamos aquí en la tierra. Una vez que partimos de este mundo y estamos en la presencia del Señor, ahí no vamos a tener el problema que tenemos aquí de estar batallando. Batallando significa que estamos luchando, de verdad, contra nuestros deseos carnales. Aun cuando somos nuevas criaturas, el Espíritu Santo está en nuestra vida. Mientras estemos, mientras nuestro espíritu está en este cuerpo, vamos a luchar. Entonces no tenemos que descuidarnos. Por eso yo decía recién, en el segmento anterior, es bueno predicar sobre la santidad, pero esto es más para los creyentes en Cristo. Y no para incorporar o fabricar la santidad, sino para recordarnos mutuamente de no descuidarnos, porque es fácil. Que cuando la Biblia habla de nuestro cuerpo, la carne, no está pensando usted en dedos y brazos y piernas, está pensando en realidad la mente. El cerebro, la mente es esa combinación de ambas cosas, son los que dirigen nuestras ideas, nuestros deseos, y el diablo ataca por ese lado. entonces siempre va a querer hacernos caer. Y usted ha sabido de escándalos de hasta de líderes, y uno dice, ¿cómo llegaron a eso? Bueno, porque fueron tentados, no buscaron ayuda, no recurrieron a la iglesia, y no digo públicamente a todo el mundo, sino gente de la iglesia que les podría ayudar, y o se descuidaron y bueno, cayeron. Y otros, pensaría uno que eran cristianos y de pronto, sorpresa, sorpresa. Entonces, como tenemos que concluir en este segmento, le digo, el Evangelio está para restaurar lo que el ser humano perdió, lo que como raza humana perdimos ahí en el jardín del Edén. El Señor Jesús, al ser Él, un ser humano 100%, pero nunca pecó, nos representó delante del Señor, del Padre, en la misma cruz, y hay que pensar en esa parte del misterio de la salvación. Yo sé que uno hace muy bien en lo que la Biblia nos dice, enfocarse en la crucifixión del Señor Jesús, cargando por nuestros pecados, por nuestra culpa, y en su resurrección, la victoria sobre el diablo, sobre no Satanás, sobre los demonios, sobre el mismo pecado. Pero no hay que olvidar que el Señor Jesucristo fue tentado en todo, pero sin pecado. Entonces Él es nuestro modelo, nuestro ejemplo, y en la maravillosa gracia de Dios, Dios el Padre nos ve a nosotros en Jesucristo como si nosotros nunca hubiésemos pecado. Por eso la Biblia dice, somos justificados delante de Dios en Cristo Jesús. Somos separados por Dios. Se ha restaurado en nosotros lo que Dios ha originalmente hecho para el ser humano. Lo único que falta es, y es lo que estamos esperando, es, la Biblia dice, la redención de nuestro cuerpo. El cuerpo es importantísimo para Dios. Si no, nos hubiese hecho sin cuerpo, como hizo a los ángeles, sin un cuerpo de carne y hueso, digo. Entonces, Dios lo ha hecho así, y por eso es interesante la resurrección de Jesucristo, carne y hueso, como dicen ahí, porque Jesús, aún resucitado, comió con ellos y bebió con ellos y estuvo con ellos y les dijo, yo no soy un espíritu incorpóreo, aquí estoy, tengo cuerpo, ¿verdad? Pero con características diferentes. Y nosotros va a pasar eso. La Biblia dice, cuando venga el Señor Jesucristo, los muertos en Cristo, los que hayan muerto, no sé yo si estaré muerto o estaré vivo cuando Cristo venga, pero dice, los muertos en Cristo resucitarán primero, luego los que hayamos quedado, dice Pablo, en la esperanza de que Jesús venía en cualquier momento, y puede venir en cualquier momento, dice, los muertos en Cristo resucitarán primero, los que hayamos quedado seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Y juntos estaremos para siempre con el Señor. Pero nuestro cuerpo, vamos a tener un cuerpo, ¿ven? El Señor no solamente restauró nuestro espíritu, el Señor restaura también nuestro cuerpo en el futuro. Esa es la parte que todavía no ha ocurrido mientras estamos en el mundo, mientras Jesucristo no venga. Pero cuando Él venga, ocurrirá esta resurrección. Entonces, o esta transformación de los que estemos o estén presentes cuando Él venga, entonces ahí es el completamiento de todas las cosas. Pero estamos luchando mientras estamos en la carne, y Pedro dice, hay una lucha. Y el apóstol Pablo dijo que tenía una lucha interna, y me alegra mucho que Dios le inspiró a Pablo a ser tan transparente. Y aunque era el apóstol San Pablo, como lo conocemos, él dijo, yo tengo una lucha interna. Okay, y da gracias a Dios por el futuro del que yo hablaba recién, porque la Biblia habla de eso, del futuro donde no estaremos más luchando con tentaciones, con el diablo, con demonios, con nuestra propia carnalidad. Eso acabará. Mientras tanto, seguimos siendo santos porque estamos apartados por Dios. La otra cosa que a veces tenemos nosotros como imagen de la santidad son estatuas. Estatuas de personas que, como nosotros, han sido transformados por el Señor, nacidos de nuevo, santos en el sentido de apartados por Dios. Y lamentablemente mucha gente los adora o los usa como iconos para orar, como que si necesitasen a alguien más que ya murió y que vivió una vida santa para que entonces le comunique con Dios. Eso es una herejía Eso es un invento humano. La Biblia claramente dice que no necesitamos nada ni nadie. Es más, la Biblia prohíbe, Dios en los 10 mandamientos prohíbe inclinarse y adorar a esas estatuas de santos que el hombre ha hecho. Inclusive prohíbe hacerse esas imágenes. Y algunos de nuestros amigos dicen, bueno, no es que estamos adorándolo. En realidad sí, porque adorar no significa lo que siempre uno piensa que significa, ¿okay? Cuando uno está confiando en alguien más como intercesor o intercesora, y cuando Dios ha abierto la puerta directa a él a través de Cristo Jesús, bueno, si uno busca a alguien más para interceder, en vez de ir directamente a través de Cristo, uno está adorando a esa estatua. Entonces, Dios prohibió al pueblo de Israel inclinarse a cualquier ídolo pagano, pero también Dios prohibió al pueblo de Israel hacerse ningún tipo de imagen. Ahí en Éxodo capítulo 20, en Deuteronomio capítulo 6, la Biblia, Dios directamente dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en los cielos, abajo en la tierra, ni debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las adorarás, porque yo, Jehová tu Dios, soy Dios fuerte y celoso, etc. Entonces, es una maldición que yo veo que hay en muchos pueblos, y nuestra Latinoamérica está llena de eso. Y es una maldición porque la gente todavía se inclina creyendo que está comunicándose con Dios o pidiéndole favores a Dios, y están cegados. Y eso se ve inclusive en el mundo material, en la falta de entendimiento, en la pobreza, en los gobiernos corruptos. Se ven tantas cosas que sería muy largo hablar. Pero todo esto tiene que ver con la santidad, porque parte de la santidad es que cuando uno está apartado por Dios porque ha creído de verdad, no solo en Dios, sino en su Hijo Jesucristo, y es salvo, la persona salva no va a adorar imágenes, no va a necesitar más ninguna cosa, y en realidad nunca la necesitó, pero le hicieron creer eso. Así que santidad significa guardar la ley de Dios, y la ley de Dios dice que no debemos ser idólatras, ni de una persona, ni de una cosa, ni de nosotros mismos, ni de una religión. Entonces, no podemos guardar la ley de Dios con la rigidez de nuestras propias fuerzas o con que alguien nos va a forzar a hacerlo. Esto es algo con aquellos que hemos entregado nuestra vida a Cristo Jesús. Cuando el creyente se rinde a la obra del Espíritu Santo de Dios, es Dios el que nos hace santos. Y es Dios el que va transformando nuestra vida. Yo lo noto aún con tantas décadas de conocer a Cristo. Espero que usted lo conozca hoy también. Hasta mañana, si Dios quiere, le amamos mucho. Bendiciones.
Muchas gracias por permitirnos ser parte de su día. Esperamos que el programa de hoy haya sido de ayuda para usted. Contáctese con nosotros vía los medios sociales o escríbanos a vivamejor@radiolared.net.